Gente, aquí estamos,
volvemos,
let's go, aquí estamos, James, Elio, Joaquín,
what up,
los servidores de siempre, ya desde, ya lo dijimos en el capítulo anterior, ya llevamos un año, ahora un poquito más,
sí,
así que ya llevamos un tiempo haciendo esto, sí, llevamos un tiempo haciendo esto ya y estamos de vuelta para cerrar.
Un nuevo capítulo para cerrar el año, un nuevo episodio, el número 24 en esta oportunidad. Así que vamos a hacer así como un pequeño resumen, un pequeño repaso de todo lo destacado durante el año en el género. Así que aquí vamos a presentarle
el capítulo.
Sí, tenemos de todo un poco, siempre hemos dicho desde que tenemos memoria, así como que ya volvemos y es porque es un capítulo pero
destacado.
De aquellos, sí.
Claro, ha pasado cosas relevantes.
Sí, y aparte de que cerrar el año como corresponde, yo creo que fue un buen año en el rap.
Sí,
dentro de todo, un año que siempre dijimos en los primeros capítulos, fue lento un poco.
Sí, de hecho como que se cumplió la profecía que teníamos,
sí,
que era como empezó de menos a más, claro.
Sí. Y es cuático pensar también cómo pasó el año, yo me acuerdo hace poquito nomás estábamos en esta misma posición aquí, grabando, con, diría que una escasez por ahí de material, una escasez de algunos álbumes populares.
Sí, sin duda, como que en un momento estábamos bien fome, directamente, así que después como de a poco... Artistas empezaron a salir un poco más con sus trabajos. La pandemia también fue un poco cesando en cuanto a las restricciones,
sí,
tanto acá
bien.
En Chile como afuera. Y de a poco empezamos a tener más contenido, más música. Así que empezó
contentos.
Así después con todo. Después como que ya había de sobra.
¿Sí? Sí.
Había un momento que ya teníamos toda la semana algo relevante, bueno, que se esperaban más encima. Teníamos capítulos de expectativas, así que casi todos esos fueron... cumplido y algunos decepcionantes, algunos con gran resultado. Así que eso vamos a estar comentando hoy.
Sí, mencionando eso, lo de la pandemia, bueno, ha sido todavía diría que queda un poco de incertidumbre en cuanto a eso, porque ya estamos un poco mejor.
Sí.
Pero hay variantes, hay restricciones.
Claro, tuvimos la Delta, Omicron.
Sí,
ahora,
¿no? Como que al final no se tiene mucha claridad cómo va a ser el 2022, pero bueno, si hablamos del 2021, al menos.
Fue un paso adelante.
Fue aflojando.
Sí, aflojando un poco.
Sí,
sin duda. Y en el contenido, que es lo más que nosotros comentamos, ya claro, salió música, hubieron conciertos.
Sí.
Ahora para el 2022, al menos en Chile, tenemos también algunos conciertos, así que eso es lo bueno, porque estábamos re alejados de conciertos.
Y más aún que vamos a tener la visita de Azar Rocky
también,
así que va a ser algo relevante, que vamos a estar cubriendo encima de esa fecha, así que va a ser bastante entretenido.
Sí, yo creo que también prometemos un capítulo ahí como
especial,
como guía de Lollapalooza. Yo creo que hay harta gente que no ha ido nunca a Lollapalooza, de los que están escuchando acá, de los seguidores también. Y yo creo que sería bueno que pudiéramos hacer una especie de capítulo guía para aquellos que nunca han ido y que algunas recomendaciones que pueden tomar para que se preparen bien y tengan una experiencia de lujo.
Y
porque,
si asisten más encima, capaz que nos encontremos allá. Así que.
Sí, sí, ahí en una de esas hacemos algo ahí con los seguidores, estaría bueno porque... Porque hace falta un concierto ya, varios años sin Lola y sin artistas de rap.
El concierto desbloqueable, así va a estar con toda la motivación esa semana, ese mes, así esperándolo con ansia.
Sí, me decía que queda súper poco, eso es lo bueno, que ya quedan menos de 3 meses, así que se va a pasar volando el año y vamos a estar ahí.
Postdata, Azar Rocky, suelta el álbum.
También.
Sería bueno que soltara el álbum.
Ah, que el 2002 venga con A$AP Rocky a Chile y también
con el álbum bajo el brazo encima, ahí estrenando las canciones casi.
Sí. Pero bueno, de lleno con lo que fue el 2021, como dijiste, vamos a comentar acá, vamos a hacer unas premiaciones. Lo mejor, lo peor, lo más destacado, lo sorprendente.
Sí, lo favorito, lo decepcionante, lo que no nos gustaron acá a Beats TV.
Sí, vamos a hacer acá los Beats TV Awards, versión de podcast. También acá en la página, también lo hemos estado haciendo. Ya van 4 categorías. Acá la he ido enfocando a los seguidores, más que nada, eso sí.
Sí.
De repente tiran las opciones y ellos mismos van votando por quiénes son los merecedores ganadores. Así que también los vamos a comentar. Por ejemplo, bueno, artista revelación del año, la gente votó a Baby Kim. También yo creo que uno de los que sin duda ha hecho...
Aunque ya estaba un tiempo ya...
Sí, es que en sí yo creo que esa categoría siempre es bien debatible, porque ningún artista nuevo como tal, o sea, ningún artista que haya nacido, como que haya tirado su carrera el 2021.
Claro, que haya explotado
2020.
De la nada,
Claro, todos llegan un tiempo más atrás, solamente que... Claro, de repente es el año donde todo explota y la rompen, así.
Sí, lo que destaca de Baby Kim, que no tuvo así como un hit mundial, que tú digas, así como que en otro género lo puedan ubicar ni nada. Pero sí, en el género del rap tuvo harta, harta presencia y sí, harto contenido bueno de lo que fue su álbum, que venía anticipando ya hace años. Así claro, que en cuanto a artistas revelación, entre comillas, yo creo que ha acotado. Sí,
sí, ¿no? Y además que también yo diría que mucha más gente, así como mainstream, o gente más que nada que escucha rap, quizás así como por encimita nomás, igual lo ubica harto.
Sí,
porque claro, ya llevaba un tiempo, del 2019, por ejemplo, que sacó Die For My Bitch.
Sí.
Ya harta gente más igual lo ubicaba, 2020 también.
Sí.
Pero faltaba un álbum ahí que lo consolidara a nivel así como más popular.
Claro.
Y al oyente más típico del rap, de digamos. Rap,
claro. Que... Sí, porque no es como que Baby Kim sea así como tan mainstream, no sé, a nivel de Lil Nas X, que ponte tú
ahora, claro,
que lo escuchas
claro,
por todos lados, o Jack Harlow también, claro, que puede ser, que puede haber sido uno de los candidatos también, también a revelación, que de cierta manera Jack Harlow, ponte tú, ha sacado harta música bien comercial, por así decirlo, y ha pegado un poco más, pues, ha pegado un poco más en ese sentido de la radio, pero no tan así en cuanto al género precisamente a lo que escuchamos.
Claro.
Entonces Baby Kim sí le ha pegado más a ese lado, de cierta manera, siento yo al menos.
Sí, sí, como me decía, es una categoría que siempre va a ser debatible porque los artistas, claro, no empezaron en ese año de por sí. Mm. A veces incluso en los mismos Grammy cuando dicen así como
sí,
Best New Artist, sí, varios no son new, varios no son
nuevos. Son artistas que ya entre años.
Sí, pues ya en su tiempo,
como
pero...
como 10 años y recién lo reconocieron ahora.
Como nuevo, claro.
Sí, sí.
Entonces también es debatible esa categoría, pero al menos hay que decir que Baby Kim tuvo un buen año y... Y para esta gente probablemente tampoco lo conocían, así que bien, se tuvo un buen año, en 2021.
Sí, sí.
Después, en la otra categoría que la gente premió a productor del año, premiaron a Pierre Bourne.
Ah.
También, sí.
Sí, yo llegué en su línea, Pierre Bourne, sí, sin duda ha sido el que más, en su línea, diciendo así, especificándome más en el género trap. Diría que en su línea fue el productor, sin duda, en cuanto a los productores de trap.
Fue el duro.
Sí, fue el que más le llevó. No sé si tan así en cuanto a rap en general.
Claro.
Pues ahí, no sé, The Alchemist, Hitboy. Pero Pierre creo que no me molesta del todo. Sí, fue bastante destacado.
Claro.
A mi parecer, a mi opinión.
Sí, sí, claro, el sentido que dices de como su línea, porque claro, el estilo de música
sí,
específico que él se enfoca.
Claro.
Pero claro, no, quizás no abarca como el rap en general. Como tú lo dijiste, claro, como un Hitboy que quizás
sí,
hace
que
más trap también, sí, y de algunos mainstream y algunos también más líricos.
Sí,
como que cubre un todo, poquito más. Sí. Sí. O Alchemist también.
Claro, Alchemist también es como tipo bien Pierre Bourne, pero
su línea también, claro, más especializada en el sonido más under también.
Sí.
Pero claro, eso, también sin duda un buen productor Pierre Bourne. Y después otra categoría, bueno, el que mejor anduvo en colaboraciones, Lil Baby, también lo votó a la gente. Y también yo diría que una poco debatible también, pero sin duda el Baby también sigue marcando presencia.
Sí,
no sí, también le... yo diría que por ejemplo el 2020 también anduvo así como muy sólido.
También, sí, también.
Y yo creo que la mayoría del año pasado incluso le daban ese título
sí,
a Lil Baby, de que fue el año pasado un gran año, a pesar de que sacó álbum el... No, sacó álbum, sí, sacó el año,
sí,
pasado.
El año pasado.
Claro, pero como que lo que más destacó él, diría que fueron más que el álbum, las colaboraciones.
Yo diría que en general Lil Baby 2020 fue
sí, no,
su
también
año,
un
sí,
gran año.
Y acá como que hizo una larga, así, 2020 sí, en cuanto a las colas. Y esperando, obviamente, un álbum nuevo de él. Obviamente sí, que harta gente tiene harta expectativa. Yo creo que todas estas colas que hizo, que fueron bastante destacadas, tanto con J. Cole, con Kanye West, con Drake al principio del año,
sí,
que prácticamente a todos le sacó un verso bastante bueno.
Sí.
Incluso superándolo de cierta manera. J. Cole claro, siempre como le tira a Florida, sí, que no puede rapear su verso,
claro,
que es muy complicado.
Claro.
Como que Drake quedó con cuello también, así como que prácticamente se lo comieron en su
tema. En su tema.
En su sí, tema.
Sí.
Y obviamente Kanye West usándolo ahí junto a The Weeknd para prácticamente
a la versión 2.0 o quizás claro, 10.0 de
claro, Corey, claro, teniendo los dos destacados tanto en el rap en el género sí, y R&B con The Weeknd, así que como que tuvo un año así
sí, no, sin duda sólido
especial
sí, sin duda sí, siguió marcando sí, presencia sí. Después otra categoría que la gente premió fue la portada de John Todd como
sí,
la mejor del año del punk. También yo creo que sin duda una de las mejores sí, portadas que he visto sí, al menos en este 2021. Sólida pintura, sí, sólida el diseño.
El diseño, sí, pintura, una pintura mexicana.
Sí,
sí.
La he
sí,
visto en hartas películas y sí, referencias, como que siempre... De hecho, la última, donde sacó el álbum John Dog, como que digo, ah, mira, esa es la portada, de ahí la sacó. La he visto últimamente, también hay así como en grafitis, ponte tú, o sí, tatuajes, creo que igual he visto. Así como que fue bastante acertado John Dog en
sí,
en esa portada.
Sí,
y
me ha venido bien.
Sí, más encima que John Talk siempre le gusta utilizar así como su cara, su estética, así su silueta en las portadas.
Claro. Sí, pues el 2019 en So Much Fun también tienen algo inspirado con su cara.
Sí,
con su. Sí, ahí con. Diferentes John Talk que hacen su cara.
Con,
sí,
con John Talk chiquitito.
Sí, es su, bien creativa. De lejos se ve simple, pero con una lupa.
Claro.
Uno la ve y hay harto John Talk ahí. Es bien creativa la portada.
Parece lo que hace Future, de repente no se complica mucho y vamos.
Sí. Pero sí, esas han sido algunas de las categorías que ya he ido publicando, al menos para que la gente comente. Y van a haber más, todavía quedan las más importantes,
sí,
que ya se vendrían esta semana. Pero nosotros vamos a hacer la nuestra acá, diciendo nuestras preferencias. También de la manera en que vimos nosotros, cada uno del rap. Mm. Y en grupo también, obviamente, con lo que fuimos comentando. Y premiando también, como ya dijimos. Eso sí, antes se me olvidó mencionar. Un saludo también a todos los que hace poquito dieron las estadísticas de Spotify.
Ah.
Y bueno, más de 200 personas fuimos el podcast más escuchado de ellos.
Sí.
Así que gracias a todos aquellos. Sí.
Sí, muchas gracias.
Fueron una estadística bastante sorprendente.
Sí, Fly Chope.
Sí. Sí, fueron bastante sorprendentes. Mucha gente.
Paloma.
Sí, estaba etiquetando ahí a la página diciendo. Bueno, porque ese día todos compartían sus estadísticas de Spotify, sí, pues, ya sea los
que
más escucharon. Claro.
Las canciones más escuchadas, los álbumes.
Los artistas más escuchados. Sí. Y también salían para los podcasts. Así que ahí aparecíamos nosotros, como ya dije, de más
hecho,
de 200.
De hecho, personas. Mi podcast también fue el más escuchado, fue el de nosotros. Sí. Escuchándolo.
Bueno, hay gente que de partida también me decía, no, yo no es que escuche podcast. Pero aún así, si fuimos el uno, para ellos el único, también espectacular.
Bacán, o sea, sí, de hecho.
Quizá algunos tipos que hacen podcast más adelante nos van a agradecer porque les abrimos el camino, porque fueron los primeros. Nosotros fuimos los primeros de algunos usuarios. Sí. Y ahora también pueden empezar con los podcasts.
Así que claro.
Algunos también creadores de contenido nos pueden agradecer más adelante porque le abrimos la oreja a algunos usuarios.
El Cesarito.
Sí. Así que, no, como ya dije, muy agradecido por eso, por todo el apoyo que hemos tenido este año. Lo mencionamos también en el capítulo aniversario, que ha sido un buen año para nosotros. Y esperando que el 2022 sea incluso mejor en todo sentido, así que.
Está seguido evolucionando.
Sí, muchas gracias a todos aquellos.
Somos conceptos, así que atentos.
Sí, también, claro, y mencionar también, bueno, el capítulo más escuchado hasta ahora de nosotros del 2021 fue precisamente el de John Talk, el principalmente John Talk. Mira, ahí con Punk.
No sabía eso.
Con Punk.
Yo pensé que era el de Playbook Carti.
No, no, ese fue 2020.
Fue
2021. No, 2020.
2020.
Estoy un poco perdido ya. Estamos casi en el 2022,
fue,
así que.
Fue cuando salió. Caso. Sí, estaba perdido por la fecha.
Claro, ese fue el 2020, diciembre.
Sí, todavía. Sí,
pero cuenta como 2020, por
sí,
nuestro.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Pero si hablamos de 2021, el capítulo más escuchado de este año fue ese de John Talk con Punk, que también incluía otras cosas más también, otros álbumes que salieron, más contenido, así que siempre mezclamos todo un poco ahí en los episodios. Pero ese fue el que más escuchó la gente. Y bueno, ya nos vamos de lleno, yo diría, con lo que son las premiaciones. Acá cada uno va a mencionar.
Claro.
Vamos de menos a más, de menos a más.
Yo creo que.
La decepción, yo diría.
¿Decepción? O eso, tenemos la conjunto con el álbum mejor. Junto con el álbum del año y también decepción. Eso dejémoslo. Vamos de menos.
Ya, vamos.
Empezamos con una más sencilla. Sí. ¿Cuál puede ser?
Podríamos pasar con Liquisita o productoras.
Productor, no siento que es más.
Ya,
Joaquín, ¿cuál sería tu productor de la cual fue el mejor que andó en los beats ahí?
Productor del año, yo creo que sería Tyler.
Tyler de Creator.
A Tyler.
Mencionar que Tyler, bueno, no es productor así como tal, me refiero en la categoría, claro, como decíamos de antes, de un Hitboy, de un The Alchemist, como solo productor, pero produjo todo su álbum, Call Me If You Get Lost, a excepción de una canción que creo que es la que tiene con Pharrell.
Con
Pharrell
Williams.
Juggernaut. Sí, que esa la coprodujo con Pharrell.
Con Pharrell.
Claro, pero el resto lo produjo todo de Tyler.
Todo él.
Así que también.
Bueno, igual cabe decir que estuvo complicado porque, igual, por ejemplo, Hitboy tuvo un año espectacular con el álbum que sacó con Nas y ahora el que sacó hace poco también.
Claro, con dos
años. Ha andado fuerte. Pierre también ha andado fuerte. Y es difícil encontrar un ganador, pero yo creo que Tyler, que se lleva mejor. ¿Cómo decirlo? Por lo que fue el álbum, ¿cachai?
Claro. Sí, yo creo que también eso es necesario comentar eso, porque claro, hay algunos artistas que quizás no como tal uno los pone en la categoría productor,
claro.
A pesar de que, o sea, más que nada porque tienen también su lado artista, su lado artista, y a diferencia de, no sé, The Alchemist, Hitboy y otros más,
claro,
que son full productores nomás, y no tienen un trabajo destacado como artista, como cantante.
Claro.
Pero Tyler también, sin duda, también ya lleva harto tiempo produciendo sus propios álbumes, también canciones para otros, y sí, yo creo que también se sin duda destacó, porque la producción de ese álbum también es bastante destacada. Yo creo que también una de las partes fuertes de Call Me If You Get Lost es en la producción también.
Claro.
Sí. Bueno, voy a decir yo. Para mí no, para mí fue The Alchemist, mejor productor del año. También, como decía Joaquín aquí, destacar a algunos artistas como Tyler, The Creator, que también produjo un gran álbum. También JPEG Mafia, que también produjo todo su álbum. Y también con sonidos bastante llamativos. Pero me la voy a ir un poco más a la clásica, eligiendo algún productor como tal. Y The Alchemist sacó grandes álbumes, como Haram de Armand Hammer. Sacó dos álbumes con Boldy James también, que los produjo él. Uh-huh. Un par de álbumes instrumentales también.
Sí.
Bueno, también créditos de producción tiene en varios álbumes. Algo que se me esté quedando fuera.
Hace poco sacó también un tipo cinemática, creo que
sí, era. Sí, también. Sí, hace como una semana. ¿Qué más se me está quedando fuera de Alchemist? Porque también tuvo un gran año.
¿Con Freddy?
Ah, no, pero eso fue el año pasado.
Fue el año pasado,
sí. Sí, sí, Alfredo.
Sí.
Ah, claro que sí.
Sí, creo, no sé si me está. Sí, se me está quedando algún álbum, pero ya con lo que sacó con lo de Armand Hammer, Boldy James.
Sí, los dos.
Muy sólido.
Los dos trabajos que tuvo del. The Thing of Us.
También, claro, también. The Thing of Hours. El 1 y 2 también.
The Thing of Hours, sí.
Y no, también. Para mí, bueno, como ya mencionamos, Hitboy también tuvo un gran año. El desde el año pasado, incluso también. Uh-huh. Porque también mencionamos el año 2020 a Hitboy y Alchemist como dos de los mejores, sí, del año. Sí, aquí más o menos continuaron, sí, pues continuaron un poco esa trayectoria, y encuentro genial eso, porque no pararon, sino que siguieron, trabajaron el doble incluso.
Sí.
Y, pero para mí Alchemist se lleva el premio porque ha seguido sacando álbumes de categoría álbum del año, ahí en sus beats siempre innovando, y no, la rompió. Así que yo, ojalá que el próximo me siga, porque ha sacado pura calidad, ¿no?
Sí.
Ese sería mi favorito.
Y yo me voy con la última gema que queda, que yo me quedo con Hitboy directamente. Más que nada porque ha sacado una variedad de beats que siento que los otros productores no se atreven tanto.
Sí.
Porque tienen su línea, y es más respetable, obviamente, porque han trabajado y ya tienen más una experticia en ese sentido en cuanto a la calidad de beats y a lo que traigan, por el género. Pero siento que con Hitboy pasamos así como de repente instrumentales de Nas, típica para hacer un storytelling, boom bap directamente, y con Big Sean así haciendo una mezcla entre rap y trap, y en general como que siento que Hitboy estuvo desde el año pasado hasta ahora practicando con hartos tipos de sonido y todo, y claro, dando vistas así como tanto de, como dije, de más boom bap, de trap y hasta de drill, así que esa colaboración que me acuerdo que tenía con Fibio, Forage también, y Big Sean, sí, también era como
ese
tipo así.
Ahí donde cantaba igual, creo.
Sí, de hecho, de Black Judah también. En Black Judah también, el soundtrack, que también tiene hartos temas, sí, ahí. Producido a Jay-Z también, me acuerdo que también fue uno de los temas que estaba de, claro, productor. Así que no, hizo prácticamente de todo. Así que sí, a Nas también lo ha hecho prácticamente.
Hace poquito también.
Saltar clásicos, o sea, últimamente.
Volver a florecer.
Sí, pues, así que siento que va dando la mano, ha sido como su pana, pero a la vez también ha trabajado con otros artistas y le saca fruto, así.
Sí.
A Big Sean también le ha hecho bien el Hitboy. Siento que ha agarrado a harta gente así como que de repente están soltándose de sus disqueras y ya vamos con algún productor que haya trabajado antes y pa, bien pana, ¿no? Así.
Sí.
Aparte, no, último ganador de Grammy, siento que todavía puede ganar de nuevo. Ya sea como productor del año o con algún álbum que haya producido, así que
claro,
creo que gana por todos lados Hitboy en ese,
sí,
sentido.
No, Hitboy también, sin duda, tuvo un gran año
y atreviéndose a rapear
el último año,
así que de a poco.
Sí. Sí, como pueden ver acá, estuvo variado acá tres diferentes productores, y así que no hubo un claro ganador, pero los tres, claro, se destacaron en lo suyo, creo yo.
Sí.
Los tres tiraron pedazos de beats y innovaron también en lo que es el rap y el trap y todos los subgéneros que uno puede mencionar.
Seguimos.
También se destacaron, así que
yo creo que mención honorífica le daría a JPEG Mafia también por sus diferentes álbumes que sacó, porque no solamente, claro, el último que fue bueno, fue los anteriores que han sido como, sí, un poco más original, entonces como que trata de atreverse un poco más.
Sí, porque con los sonidos también.
Los sonidos más locos, así, sí, como los bajos, todo, así que
sí,
ahí mención honorífica. La collab.
Ah, pero el colaborador. El fondo, sí, el artista que anduvo mejor en las colaboraciones.
Sí.
¿Seguimos el mismo orden o vamos variando?
Sí, yo creo, lo mismo.
Joaquín, yo y Helio, sí. O cambiamos. Porque puede ser ambas. Mm. Es lo mismo.
Yo estoy en predicamento todavía.
Ok, no, entonces si... demos la vuelta. Si quieres empezar, Helio, o
ya empiezo.
¿Quién fue el que anduvo mejor en las colaboraciones? Ya sea opinión. Calidad y además cantidad, una mezcla de todo.
Sí, yo creo que sin duda, yo creo que fue Lil Wayne. Para mí, al menos. Porque siento que, hacer una excepción de Lil Baby, siento que sí, obviamente las collabs tuvo bastante, bastante fuego, nada que decir, la rompió. Pero siento que cantidad no fue tanta y le pegó cuando tenía que pegar, así con Kanye, con J. Cole, con Drake. Pero más allá de alguna, el álbum que tiene colaboraciones con Lil Durk, siento que en el World Verso fue como, como que no lo rompió del todo.
Claro, pero podría haberse destacado más.
Sí, podría haberse destacado más. Sin duda, también tenía versos buenos, pero no fue así continuamente.
Claro.
Y solamente por ese pequeño tropiezo, por así decirlo, se la daría a Lil Wayne, que lo metieron a Lil Wayne, yo creo que en el beat que, tuvo este año, sí, la rompió.
La rompió.
Sí, claro. Tanto con Polo G, con West Side Gun, con mismo Tyler, con Alicia Keys, estuve con quién más, tuvo caleta colaboración este año
con
Lil
Cordae
Wayne.
Cordae igual sacó una hace poco.
Con Drake igual.
No, con Cordae.
Ah, con Drake igual, también, con Rick Ross entre medio igual.
Sí.
Así que fue una cantidad así inmensa y más encima no falló así. Claro. Y más encima lo que tiene Lil Wayne, que antes se decía así como que no, él no quería repetir sus punchlines que ha tratado de decir antes, o las mismas metáforas, por así decirlo, y siento que es más rebuscado incluso que para Lil Baby.
Claro.
Entonces Lil Wayne como que ha tratado de pensarla, yo creo que jugársela con cuanto a los beats y sus collabs. Y quizás no sea tan así en su álbum, capaz que su álbum sea una basura, pero claro, al menos en su featuring ha estado
bueno, de hecho sacó un proyecto de colaboración junto a Rich the Kid, que pasó bien piola, pero bueno, vamos a ver si es que más adelante sacó algún álbum puede destacar estas líneas y estas barras que este año destacaron.
Siento que les juega mucho en contra a veces la producción y a Lil Wayne, como que de repente los beats son demasiado basura, pero él igual sigue teniendo versos buenos, así que
le falta full con un productor bueno.
Sí, como que le falta ahí una mano. Está como una lo que manita. Le pasa a Nas con Hitboy, le falta alguien ahí. A Lil Wayne con quien acoplarse.
Le dé la mano.
Sí, yo creo que Tyler sería el anillo del dedo a
también,
Lil Wayne.
Sí,
con Tyler, sin duda.
Sería un buen álbum colaborativo.
Sí, ahí, ni siquiera que incluso que rapidara tanto Tyler, pero le produjera un álbum a Lil
Wayne. O bien creativa.
Sí.
Sí.
Así que para mí al menos ha sido Lil Wayne y me hizo recordar los tiempos cuando era bien fanático encima de Lil Wayne en los años 2010 para adelante, así, hasta 2014, por ahí que lo solté un poco.
Sí, no, yo voy a estar de acuerdo también con Lil Wayne, para mí también fue el que mejor anduvo en las colaboraciones. Bueno, varios dicen que Lil Wayne ha tenido su año dorado hace ratazo,
sí,
2008 por ejemplo, 2010 también por ahí cerca. Bueno, y también lleva hartos años más rapeando, pero ha tenido su...
De hecho, uno si lo piensa, Lil Wayne es como de los años noventeros.
Claro.
Porque empezó como a los 14, 13 años, cuánto que edad tenía, era re joven.
Sí, pues, más que nada como que la gente lo asocia más a la década del 2000, pero ha tenido su uno que otro momento ahí en los 90. Pero claro, ya lleva hartas décadas aquí metido y que todavía siga sacando versos así, como sí, porque te vuelven la cabeza.
Como si fuese joven.
Como si fuese joven y a veces también ganándole también a varios raperos que son de robarse el track, que él esté al lado de ellos y todavía siga demostrando que puede y más que puede, incluso se la rompe y claro, varios decían, no sé, este año puede haber sido como casi un segundo prime de Lil Wayne en los versos.
Sí, solamente le falta sacar un álbum en solitario, que sea así como que uno lo considere o lo debata dentro de un clásico de Lil Wayne.
Claro.
Le falta algo así.
Claro, sí, no, yo creo que Lil Wayne sí, sin duda estuvo cerca casi de un segundo prime en este 2021. En los versos siempre la rompió, ya dijimos, desde Cordae hasta Polo G, West Side Gun, Tyler, The Creator, con Drake también. Joaquín, ¿cuál es tu
colaborador? Unánime.
¿Unánime también?
Unánime. yo estaba entre Kendrick y Lil Wayne, pero Kendrick
fue muy poco.
Es casi como
para ponerlo
es casi como juzgar a Andre, incluso.
Sí, claro, también. Sí, no, Lil Wayne anduvo on fire este año, así que se lleva el premio ahí a mejor colaborador. Vamos a ver qué tiene el 2022 para él.
Un gol.
Sí, y veamos... Siguiente. Sí, voy a hablar con portada del año.
La portada del año.
Ya, voy a empezar yo ahora ya que nos vamos turnando.
Ya,
vamos turnando. Bueno, también diré que una categoría difícil, hay que pensarlo bien ahí, pero voy a también estar de acuerdo con la gente acá. Me gustó bastante Punk de Young Thug. Me gusta bastante el tema de las portadas, diría que es un factor clave al momento de, o sea, no
querer escucharlo.
O sea, no querer escucharlo porque puta, de repente igual hay álbumes malos, o sea, buenos que tienen portadas malas.
Sí.
Pero sí es más coleccionable de repente, no sé, pues si yo quiero comprar un álbum, probablemente la portada me guste harto, o sea, sí. Ya sea un vinilo o un CD, probablemente me gusta la portada del álbum porque también eso te da un aspecto de colección, así como sí. Tener algo bonito, una pieza de arte,
no sé. Y harta gente siempre debate como... O sea, esta gente siempre debate como en el sentido que si el álbum es bueno y la portada también está bonita, como que al tiro lo consideráis clásico, así como que te dan ganas de escucharlo inmediatamente, claro, ya sí. Sea que lo tengáis así de manera digital o te lo queráis comprar, sí, de repente son icónicas claro. las imágenes y te dejáis llevar también por eso.
Sí, y por eso mismo, bueno...
Como es arte al final, pues es arte, claro. un detalle que termina siendo arte. Sí, mismo pues. Virgil ahora que murió... Claro. Fue uno de los que impactó de esa manera en cuanto a tener las portadas.
Las portadas tan bonitas que,
claro,
que se mandaban.
Claro.
Entonces, también es un detalle a contar.
Sí, sí, no, en ese sentido, enfocándome solo en la portada, como decía, me gustó bastante la de John Talk con Punk. La mezcla de colores ahí. También, como que de cierta manera está como mirando John Talk ahí.
Sí. La pintura, los detalles.
Sí, no soy muy bueno para interpretar portadas, pero me gusta la mezcla de cosas que tiene ahí, esos elementos. Y sí, diría que esa fue probablemente la que más me gustó de este año.
Sí, y alcancé a rescatar hartas cosas también de la portada porque tenía demasiados elementos, pero eran todas referencias a la pintura mexicana.
Sí.
Era
sí.
Bien bonito.
Con la guitarrita.
Sí, la guitarrita.
Como mirándose a sí mismo.
Claro.
Como de Cupido.
Sí. Que tenía hartos detalles. Uh-huh.
El pelo de serpiente también.
Claro. Sí, yo también, a mi portada favorita, estoy en debate, pero no con esa de John Talk. Creo que me gustaba más la del John Stoner Life. Igual me gusta harto, donde están todos así como reunidos, casi en una casa.
Yeah, yeah, sí.
Y tiene así como la imagen, el color bien destacado, el verde.
Sí.
También me gusta esa, pero creo que me voy a quedar con la de David Gibb, siento que igual me gusta harto. La de David Gibb también, apenas la veo, también es como que no falló. Sí. Y David Gibb, encima que venía como anticipando un poco los colores de lo que venía. Sí. Porque con los singles me acuerdo que era como cada color era un single.
Sí.
El cafecito, Drag Activity, los azul hooligans, parece que era.
Sí.
Y en general, como que me gustó bastante. Él solamente la cambió con Family Ties, que haga la foto con Kendrick.
Claro.
Así sí, que. Sí. Pero después me gustó, más encima que es como un pequeño tráiler que le hizo al álbum y salía a la portada del álbum en el momento que le sacaron la foto. Pues. Sale ahí como en esa banquita a pie de la laguna.
Sí.
Y me gustó bastante eso, más encima como que los colores que estuvieran al pie de la laguna.
También buena portada porque está, va de plano con el nombre.
Sí, pues, claro.
Entonces le hace justicia al nombre.
Melodic Blue, sí. Claro, que se puede interpretar como que está
en el muelle, sí. Al final hay hartos colores que están en el muelle, pero al final lo que predomina es el azul del océano.
El azul, el azul que significa como tristeza también, tristeza melancólica, así también, ¿cachai? Entonces, como que me gustó así, como el juego que hizo tanto del título del álbum como en la portada y los colores que tenía para cada single, así que me gustó todo ese juego.
Sí, también se destacó sin duda
la portada. Yo me quedo con Punk.
También.
Sí. Me gustó caleta, todos los detalles y referencias que puso el...
Yo pensé que íbamos a decir Drake.
¿Donda?
¿Donda?
Sí, ¿Donda? Las peores portadas.
Mencionar también de que, bueno, tú dijiste que te gustaba la de Slime Language.
Sí.
Bueno, esa portada de lejos se ve bien, pero si tú la acercas...
Sí, tú la acercas y chistosa.
Están todas photoshopeadas, sí, así, muy
eso,
mal.
Eso es lo chistoso.
De lejos se ve bien.
Y el perrito. Si el perrito. El perrito verde. Sí.
No, y para el deluxe le cambiaron el color a rojo.
A
también.
Rojo, sí.
Ahí no me gustó tanto.
Claro. No, pero a lo que voy es que si uno, así como que le hiciera un zoom, hay algunos que, bueno, de partida no se juntaron así como a hacer la portada.
A sacar la portada.
A varios lo pegaron así.
Y pegado bien feo. Y se ven por la ventana del álbum, salen así unos rayitos, como que hay unos rayos negros así afuera
de la ventana. Como que de lejos se ve bien, pero de cerca no tanto. Así que,
claro, por eso mismo no la elegí así.
¿No hiciste del año?
Sí.
También empiecen ustedes porque me cuesta esta categoría. O sea, como que cuesta elegir un ganador, esa es la...
Yo creo que lo tengo claro. Más allá de las colaboraciones y todo lo que sacó. Obviamente
pero especifica bien también a qué te vas a referir con el hiciste del año según tu propio parámetro.
Por eso mismo, por eso mismo.
¿En qué le estás dando el premio a tal artista?
Sí, eso mismo
¿En qué punto?
Digamos. Sí, eso mismo iba, porque a pesar de las colaboraciones o el estilo de beat que haya elegido así como esta persona, pues yo lo estoy eligiendo más que nada por la habilidad lírica que entregó acoplándose al beat y entregando también versos tan largos como cortos. Y yo lo elijo, a pesar que está dividido entre Lil Wayne, pero hoy elijo a J.I.D. como leyicista del año. Interesante. Que siento que evolucionó un poco más de lo que ya estaba haciendo de antes, pero también haciendo colaboración incluso inesperada, así, hasta con Imagine Dragons y cuestiones así.
Hubiese entrado igual como colaborador
del año hubiese entrado, pero lo elijo más por el leyicista, porque a Lil Wayne no me sorprende que rapee así. Y a J.I.D. ahora sí me está sorprendiendo. O sea, colaborar con Conway al principio, me acuerdo que fue como el puntapié a tener hartas colaboraciones de este estilo. Así. Sí. ¿Con quién más que fue que colaboró? Fue un artista pop también, estuvo.
Ah, con Dua Lipa.
Con
Dua Lipa y también con Doja Cat.
Con Doja Cat, claro. Sí. ¿Viste? Entonces como que hizo harta de distintos estilos de beat, pero siguiendo su línea de leyicista, rapear también así rápido. Y me ha sorprendido porque no... Obviamente J.I.D. también, uno nunca lo ve así como mal rapero ni nada, pero este año me ha sorprendido. Como que siento que está elevándose elevando el nivel. Así.
Claro. Antes pasaba más infravalorado.
Sí, ahora ya como que uno ya va a esperar así como si el próximo álbum sea full banger, así que claro, puedas tener un álbum bastante sólido, así, que le serviría, porque siento que le falta. DiCaprio siento que no fue mal álbum, pero creo que le falta, así como un álbum que uno no considera que hoy día, así como, este es el álbum fuerte.
Claro, debería ahora hacer algo mejor.
Sí, con la vara alta, así para el 2022. Así que lo considero más que nada porque me ha sorprendido este año.
Yo creo que, bueno, elijo a J. Cole. Más que nada por el álbum, encontré que tenía, que se presentó con harta hambre de hacer barra. Un buen liricista. Y por el álbum completo, más que nada. Porque, por ejemplo, Lil Wayne y J.I.D. fueron más que nada colaboraciones y nos sacaron un proyecto como liricista puro y duro. Más que nada, por eso elijo a J. Cole.
Sí, pero otro también que uno lo puede tener ahí en la categoría.
Sí, pues al menos el álbum como que era casi enfocado en eso, así como, como él dándole skills, así como, claro, a rapear nomás, como casi sin algunas temáticas tan fuertes, digamos, claro.
Como se dice, sin coro.
Era como darle así.
Estamos se notaba hasta en los freestyle J. Cole, que estaba así full confiado y sacaba barra de la nada.
Claro. Yo creo que todavía está así un poco complicado en esta categoría, pero si tuviera que elegir así como, o sea, alguien que quizás me sorprendió con algunas barras o en sí su estilo de rapear o la calidad también de los versos que decía, probablemente podría ser Mac Honey, probablemente. Sacó dos álbumes este año, Pray for Haiti y también Balance Show, un álbum que sacó hace como hace tres semanas, en diciembre, y los dos diría que están así como casi al mismo nivel del otro. No esperaba que el segundo fuera tan bueno, pero sí lo es. Y por eso diría que le daré el premio, porque también son dos álbumes buenos. Y dos álbumes donde también la rompió en su fuerte, que es el rap.
Sí.
Así que diría que a él le podría dar el premio, pero también fue un buen año de barras y de cosas interesantes y de metáforas buenas. Así que bien.
Bueno, ellos son los leyicistas que uno puede ponerle ojo.
Pues destacar y por diferentes aspectos también.
Sí, pues.
Lidl Sims igual.
Lidl Sims, también, sin duda.
Tuvo buen año.
Sin duda también. Lidl Sims. Sí, como de los raperos que uno puede, más allá del crack, si te gusta, ¿no? Puede ver las puras barras nomás.
Claro, y también.
Sacar ideas. Sí, incluso si, no sé, hay gente que aquí puede estar escuchando el podcast y freestalea, a ver, ahí puede sacar algunas metáforas, ideas. Sí,
claro.
Sin duda.
Sí, así que bueno, vámonos ya a lo más importante, a lo que ya todos esperaron. Vámonos con el... Bueno, empezamos con lo decepcionante. Ya empezamos con lo decepcionante y luego nos vamos con la última categoría. Algo más decepcionante del año. Ahora voy a empezar yo, ya que me estuve tirando para el final. Voy a empezar yo. Bueno, yo diría que el álbum más decepcionante para mí fue Certified Lover Boy de Drake. A ver, Drake...
¿Y por qué?
Claro, vamos a explicar enseguida. A ver, de partida de Drake, yo sentí que este álbum no podía fallar. Ya, ese es un punto claro. Yo sentí que Drake no iba a fallar en este álbum. Se iba a reivindicar. Había sacado álbumes más o menos nomás en los últimos años, ya desde Views para mí viene bajando.
Sí.
Viene en decadencia un poco en calidad, no en popularidad, porque popularidad parece que viene subiendo.
De hecho, Views fue como lo contrario, más popular, menos calidad.
Todavía, incluso, no sé, pues en la estadística gringa, el álbum que más sonó de este año, siendo que podría haber sido otro.
Y en la década de 2010, creo que Views es el más vendido, el más escuchado, prácticamente como que junto a Scorpion, no sé, por ahí están la
Entonces, en popularidad todavía no demuestra bajar ni nada.
No, para nada.
Por ahí algunos fans se pueden haber dado vuelta por la calidad, qué sé yo, porque yo creo que ni a los fans así como a muerte hasta pueden defender mucho este álbum. Pero yo pensé que no se iba a caer, yo sentí que Drake aquí no iba a fallar. Bueno, de partida el álbum, yo recuerdo cuando sacó Scary Hours 2, por ahí por marzo, abril, no recuerdo bien.
No, incluso uno se va a dar Lane de Montaigne, igual uno queda
sí, con, estuvo, con el estuvo hypeo. Decente, estuvo
uno
decente.
Uno queda con el hypeo que el próximo, este se lo tomó hacia la ligera, el próximo la va a romper, pues sí.
Claro.
Uno pensaba eso, de hecho, la expectativa que,
no, y además que como,
hicimos, dijimos, ¿sabes?
Como yo mencionaba, cuando sacó este P de tres canciones, ya fueron, bueno, buenas, sí, estaban los segundos buenas, pero dije, no, no creo que falle, así, porque sentí que no habían tantos álbumes afuera, en ese momento, así como populares. Entonces sí, dije,
a recordar, a recordar también que iba a salir en enero.
Claro, lo fue corriendo bastante, eso es lo otro, un aspecto que para mí no le favoreció, porque cuando uno atrasa un álbum y atrasa y esto que lo otro, se supone que le está dando toques fuertes,
sí, pues.
No sé, pues nuevas barras o nuevas... experimentos en temas de producción, sí, no sé, colaboración, claro, épica, lo que sea.
Perfeccionarse.
Que, claro, perfeccionar. Y uno diría, bueno, entonces algo está preparando algo grande. Y además estaba jugando con la típica carta de hype que varios artistas vienen haciendo ahora, no sé, Bucarty, Uzi, Travis, que han alargado harto la espera del álbum,
sí,
que dicen que lo tiran y no lo tiran. Entonces dije, ya, ocupó esta carta, entonces ya hay harto hype. Hasta yo estaba hypeado, quería ver qué iba a hacer Drake. Y la verdad, el álbum fue más de lo mismo, fue... Podría haberlo sacado del día después de Scorpion para mí y no hubiese habido ningún cambio. Fue fome, duró más de una hora y ni siquiera tenía sentido durar más de una hora. Probablemente debería haberlo dejado en 30 minutos, yo creo, y hubiese sido bueno, pero había media hora que era necesaria, la verdad, no... No es malo el álbum, no quiero decir que es malo, no es el peor del año, pero es el más decepcionante porque... No,
mucho más.
Claro, estamos hablando de expectativas grandes, yo creo que...
Y es Drake, me decía, uno espera que ya, claro, por último, en su línea es sacar hits, hasta en eso, que puede sacar, claro, un álbum lleno de hits.
Claro, entonces...
No importa que hubiese sido decepcionante, pero hubiese estado con hits, pero...
Claro, por último, eso, y los hits, ser. ¿Cuáles son los hits? Way Too Sexy,
Way Too Sexy.
No, ni siquiera
Way
un hit sexy. Tan bueno. El tema con que alguno, que también lo tiró como Dork. Single, no, como 21 Savage,
ya, sí,
y no, Project Pat. Ya, tiene unas partes buenas, pero la verdad no me gusta cómo rapea Drake en esa canción.
De hecho, es 21 el que se la...
Sí, ahí así que la verdad, versión. ¿Cuáles son los singles aquí? ¿Cuáles son los hits? La verdad, no los veo. Así que no, por eso para mí es el más decepcionante, por todo eso que dije. No, encima, claro, todo el beef con Kanye y todo eso.
Claro,
no,
también,
pero,
le conviene.
Pero la verdad no...
Fue
no,
peor incluso, no, claro, porque sí. Uno lo comparaba al tío con Donda, o sea.
Claro,
aunque no sí, quisiera, claro. Aunque no quisiera comparar nada con Donda, claro. O lo comparar igual.
Salieron cercanos.
Sí, pues una semana.
Sí. La verdad, claro, yo, para cerrar, yo he estado de los dos lados, me ha gustado harto Drake y me ha cargado harto Drake. Último año diría que era más hater de Drake, pero en este álbum quería verlo ganar y no ganó, así que ya no puedo decir nada, no lo puedo defender más, Drake, no lo puedo defender más.
Nada más.
Así que decir. Nada más que decir, sí. Es más decepcionante de
hecho,
para mí.
De hecho voy a cachar al tío porque también me voy a acoplar también al voto de Drake, también más decepcionante, aunque es cierto que también Don Toliver me decepcionó. Pero de cierta manera como que le puedo dar la pasada, más que nada porque había una expectativa, tenía una expectativa con Don Toliver de ser un álbum sólido de R&B. Que siento que es bueno, pero no a lo que esperaba. Claro, pero sí, sí. No tan al filo como lo fue Drake, que siento que sí, me pasó lo mismo. El año pasado con Dark Lane fue en plena pandemia que sacó, me acuerdo que ese álbum me gustó. Hasta el día de hoy
sí,
todavía no
lo tiro como
como de casi era nada.
Sí, como que ya está bueno, no me importa mucho así, claro. Y están la mayoría de esos temas. Yo creo que son como dos o tres que no me gustan y el resto así, banger, o sea. Claro. En su línea también R&B. Y siento que también Drake se le nota mucho cuando quiere rapear así o entregarse de lleno a un álbum, así como cuando lo hace forzado se le nota y cuando le sale orgánico se le nota bastante.
No, y lo peor que Certified Lover Boy, uno sentía que él estaba
enfocado en el personaje, en este álbum, en el personaje con el corazón. Porque, aquí en la nuca.
Como así. Dices tú, claro, tú dices que claro que se le nota cuando está metido en el álbum, pero puta, uno siente que estuvo metido en Certified Lover Boy. Tenía el look, tenía el corte de pelo que
pero
toda
que
la gente
que
ocupaba. Y además siempre hablaba del álbum, sí. Que tenía hartos posts, hartas cosas, entonces no era un álbum forzado para él, era un álbum que se suponía que él le estaba poniendo todo el cariño,
sí, pues, le iba a
y
voz.
No se notó el cariño. Esa es la
sí, verdad. En algunos temas prácticamente cerraban la película, los featuring más sí. que mismo Drake, que antes era al revés. Bueno, uno nunca esperaba así como que en un álbum de Drake el que iba a destacar, más allá si fuera, no sé, algún lyricista así como, no sé, pues Jay-Z, no sé qué, no sé qué ha colaborado. Pues ahí de cierta manera a veces se le roban el tema,
claro.
pero siento que acá en casi todo el álbum es como que hay como unos temas que sí se esfuerza bastante, como que son bacanes, pero como álbum entero te cae decepcionado. Y como que, no sé, como que es un capítulo que casi como que no quería escuchar de Drake, pues, o lo hubiese sacado como EP, así un poco más largo.
O que lo borre, pues, que lo baje.
Sí, la portada está mala, no, de sí. hecho, fue decepcionante la portada. Trató de crear hype, me acuerdo de esa vez, poniendo en cada ciudad, así como los artistas que iban a colaborar. Pero siento que fue eso, fue como que los hypeó a los artistas que iba a colaborar y se robaron la película a ellos, porque a ellos les sirve más que estar en un álbum de Drake, de tener buena performance, que al mismo Drake. Pues, como que prácticamente ahora yo creo como que un álbum solo de Drake, así como que para que, no sé, se reivindique de cierta manera, claro. Porque ya con dos álbumes de estudio últimos, que han sido así bastante decepcionantes, claro, se ha caído de cierta manera a lo que era antes.
Sí, Joaquín, ¿cuál es tu decepción?
También.
¿El mismo?
También.
Oye, pensé que iba a traer alguien más. Mención deshonrosa a los amigos.
A los amigos.
Ah, ya puede ser. También puede ser, sí.
Deshonrosa a los amigos. Pero nada, decepcionante. Total, se le ve.
Sí.
Nada que hacerle, no hay vuelta atrás.
Con Drake, obviamente, crea la expectativa. Entonces, de cierta manera, también le juegan contra esa expectativa alta.
Bueno, ya vámonos directamente con lo más importante. Y ya vamos a nombrar los 5 mejores álbumes de cada uno del año.
El número 5, sí, vamos al final. Baby Kim, voy a dejarlo a Baby Kim.
Melodic Blue.
Sí, Melodic Blue. Por todo el rollout que hizo, los temas que también están bastante buenos. Me gustaron casi todos, me gustó casi todo el álbum. Creo que ese tema que tiene con Dr. Oliver, que no me gusta tanto. Después algún otro por ahí que se me escapa, pero en general el álbum me gusta bastante, es bastante sólido, tiene bastante variado, encima que Baby King trata de hacer algo más original de cierta manera. Que haya vuelto, encima haya traído de vuelta a Kendrick, claro, también
más de un tema,
un plus. Sí, en 3 básicamente, sí. Uno diría.
2.5.
Sí, y así que fue bastante sólido, así que de hecho me extrañó que no lo nominaran a los Grammy, así que
pero igual nominaron a Baby Kim al menos.
Sí,
al menos,
no sé,
alguna canción.
Sí, así que en 2021 lo va a recordar a Baby Kim como un buen año.
Sí.
El cuarto pondría a J. Cole. Pero con un pequeño asterisco, más que nada por la producción, y al álbum que viene lo pongo más por lo mismo, porque fue mejor producido el álbum, el tercero. Pero J. Cole me gustó más por las barras, obviamente como lyricista, me gustó todo el álbum en sí, como que siento que no en ningún track así como que tiene una barra mala, o sea, uno dice así como, oh, J. Cole aquí con rapeo medio flojo, para nada, claro. Así. Todo lo contrario, así como con más hambre. De hecho, creo que me gusta más que KWD.
Claro.
Y ahí tendría que ver cómo lo pongo, pero lo pongo desde un top alto en su discografía. Así que en el cuarto ahí, sólido.
Sí,
y el tercero, yo diría que pongo a Tyler. A Tyler por la producción, como decía. Así, como que más allá que Tyler realmente, así como no me gusta tanto como rapeado las barras de repente, porque a veces es medio básico. Pero en su producción, obviamente, como productor, uno le puede pegar para los dos lados, entonces como que Tyler es bueno en las dos, y diría que es mejor a veces como productor, y obviamente que este álbum también como que tiene el sello, tiene también un concepto también claro. De todo lo que fue, este tipo como amante que va de viaje y todo, entonces...
Sí, anda para todos lados con la ropa.
Claro, y más encima, es como lo que uno esperaba de Drake incluso, si uno se pone a pensar, porque andaba con la ropa el personaje, claro. Y anda para todos lados así, hasta en Instagram de repente, claro. Haciendo una foto random, y todavía como que estaba...
afuera de la casa un día y probablemente está vestido así.
Sí, está vestido así como anda de viaje, anda en Rusia,
realmente
en Suiza.
El personaje. Sí.
Sí, así que me gustó, y también que... Hizo brillar hartas colaboraciones también a Pharrell, a Lil Sever, a mismo Lil Wayne y todo. Claro. Entonces, el álbum también, como que no, creo que no tiene casi ningún skit a comparación de los anteriores. Que sí, me salto algunas canciones acá, bueno, difícil que me las salte.
Claro.
Y el número, ¿qué número vamos?
Dos.
Los dos últimos. Sí. Voy a poner a Lil Sims. Porque el álbum también sí, el álbum entero como que no sé, como que he estado ahí escuchándolo y siempre saco como metáfora o doble sentido de repente que tiraba las barras a Lil Sims, y el álbum también como que también te tira así como más, es casi como un Illmatic, así actual, así. Yo sí. Lo pondría como esa línea.
O sea, en la producción cambia harto del Marek,
sí. Sí, porque tiene
otro elemento.
Sí, otro elemento, claro.
Sí, pues el Marek es más clásico. Y Magic,
aparte,
sí.
Tenía los, sí, esos productores legendarios.
Claro, pero acá como que yo lo pondría más que nada por el contexto, por todo lo que, en cuanto a las ayudas sociales, por así decirlo, críticas sociales también, o de políticos, o también de repente, como ella misma decía, introvertido, como de ser bien pensativa. Y irse en ese personaje, no sé si será así su personalidad en sí o es personaje del álbum, pero me gusta eso, así como que te cuestiones todo en la vida, prácticamente del amor, de política, el dinero, cosas banales en general, como que el álbum es bastante educativo de esa manera.
Claro.
Y me gustó, así que Little Sim lo pongo en el número 2. Y en el 1 lo pongo a Kanye West más que nada por la vuelta y porque obviamente siento que es más calidad que todos los otros álbumes porque no es repetitivo y no es un álbum de Kanye West más encima que no se repite o tiene una combinación de álbumes anteriores en cuanto a la producción y destacar a todas las colaboraciones que también obviamente bueno, al estar en un álbum de Kanye West van a querer destacar, sí, bueno, más que nunca
traer su juego,
traer el A-Game como se dice, así que también es un álbum también que me cuesta así como encontrar algún tema que me lo salte. Y por así decirlo, no tiene tanto conceptualmente, no es tan completo como el de Tyler o el de Little Sims. Y siento que eso le juega a veces en contra, pero me gusta más que nada porque Kanye West obviamente favorito productor casi de todos los tiempos. Entonces, como que juega en contra un poco el gusto musical, pero como uno lo juzga así como
está. Pero para dejar claro, esta lista tuya es de lo que tú encontraste mejor, favorito, o sea, Donda para ti es mejor que todo lo que dijiste anterior.
Sí, así como música en general, yo digo. Música en general, más que puro rap nomás.
Ya.
Música en general. Entiendo. Claro, porque de una parte de Kanye West, como que, o sea, de Donda como que se presenta más Kanye West y la otra parte del álbum es casi como los featuring.
Claro.
Y Kanye West a veces ni canta. Pues, sí, no sé,
los minutos que uno puede también decir de que cuánto canta Kanye West en este álbum y cuánto cantan las colaboraciones.
Sí.
Yo creo que harto lo que cantan las colaboraciones.
Yo diría que es 60-40.
Puede ser, sí.
Así que más encima con esa bonus track que tiró también ahí con Andre, sí, como que le dio un plus más. Así que difícil superar eso.
Claro.
Así que lo pongo Kanye West en el 1 por todo también. Aparte que Roll Out fue bastante bueno, pero a la vez también.
Supera todo, yo.
Pero también
estresante, pero
estresante,
bueno.
Claro. En su
pero
momento fue
el que más llamó la atención, sin duda.
Claro, entonces como que creó toda la base. Sí, para todos los cimientos para quedarse ahí en el top.
Claro.
Así que eso fue mi top 5 de
Top 5.
Bueno, mi top 5.
Ah, dale, ya me está.
O empieza ahí tú, como querés.
Cualquiera.
Ya.
Ya, ok.
Empiezo con King Size 2. Como mi número 5.
Nas y Hitboy.
Sí. Muy, muy buen proyecto, me gustó caleta y encontré que fue. Bueno, es más corto que el
uno.
Primero.
Sí. Claro.
Y aunque de primera me costó encontrarlo mejor que el primero porque me gustó mucho más el primero, se ha ganado su lugarcito.
Ah, pero hoy en día, ¿cuál te gusta más de los dos?
No, me sigue gustando todavía el primero.
¿El primero te gusta?
Yo encuentro que este es más acotado y está más. Es más fácil. ¿Cómo se llama? Escucharlo completo. Aparte que es más cortito y creo que falla menos. Claro, falla menos en las canciones. Después viene The Off Season. Lo pongo el número 4 también. Igual J. Cole con un hambre gigante por rapear. Y aparte de las colaboraciones me gustaron caleta, me gustó eso que lanzó el álbum sin ningún feat y después como que puso suspenso a ver si iba a ser colaborativo
lo de antes
iba a seguir con la misma línea
doble platino sin feat,
el platino sin features. Y después en número 3 pongo a Donda por todo el hype que generó y aparte por cómo es Kanye West, logró juntar esa cantidad
de artistas.
Eso lo hace él prácticamente.
Solamente él puede hacerlo. Lo pondría más arriba, pero como decía Elio, le falta más como una línea, ¿cachai?
Claro, que conceptualmente no tiene como una idea clara.
No tiene una idea clara, claro. Pero
uno no menos tiene la idea, pero no la completa.
No la completaron bien. Más que nada por la cantidad de invitados que tuvo.
Sí, como que quedó de un lado así. Sí. Se hizo de productor después, ¿no?
Uh-huh. Claro, es como más enfocado en la música, pero no como tanto en lo que dicen, una cosa así.
Temas
¿Te puedes decir así?
Sí, pues para mí como temas como Moon, ponte tú. Va bacán el tema, pero claro. No está cañe.
Sí, claro. Sometimes I Meet Via Introvert, sí, el segundo.
De los Simpsons.
Muy buen álbum. Adhiero a lo que decía Elio, que me dio como esa sensación, era la de Illmatic, algo así. Y no encontré más. Un buen álbum. Peleando casi con el primero, que es Come If You Get Lost. Que se lo quemé. Lo quemé todo el buen álbum, me gustó caleta.
Sí, buen regreso de Tyler.
Buen regreso.
Cada 2 años, así que.
Sí. Este 2023.
Año, sí, 2023. Este año que viene, collab nomás, yo cacho.
Sí. Buen top 5 también. Yo estoy un poco complicado en el top 5, pero. Como que el único puesto que me cuesta ahí elegir uno, pero no, el resto
como ya los para tengo. Atrás y no dejar algunos fuera. ¿No?
Claro, una cosa así. Como que igual hay hartos álbumes que me gustaron este año y probablemente podría hacer quizás una mejor lista de top 10, diría. Sí. Con más tiempo, sí. Pero el top 5 podría poner quizás el álbum de The Alchemist y Baldy James. Primero, Bo Jackson. Me gustó bastante el álbum. Un sólido álbum, nada que decir. Me gustó más que incluso el que sacaron el año pasado. Los beats también, qué decir de Alchemist, ya lo dije, por algo era el que mejor yo encuentro que anduvo en producción este año. También las colaboraciones son muy acotadas, está Earl, está Freddy, no recuerdo si hay alguien de Griselda en este momento, pero Corre en sí igual está, más o menos algunos invitados que son relacionados bien al mundo de Alchemist.
Parece que está ahí.
Sí, no recuerdo bien si estaba con Wii, pero Corre en sí también, como dije, otros más, como que en el fondo son más del mundo de Alchemist,
sí.
Pero... no sé, a los que les gusta ese estilo, yo creo que también cumplió ese álbum. Y otro álbum de Alchemist también podría haber estado en el quinto lugar, porque siento que ha sacado muy buenas joyas. Y con Baldy James se acoplaron bien. La temática, todo muy bien. Después, en cuarto lugar, voy a poner a Mac Homme con Pray for Haiti. Uh-huh. Aunque también perfectamente podría poner el álbum que sacó hace 3 semanas. Muy bueno también. Y más personal este álbum de diciembre. Uh-huh. Se llama Balance Job. Ese álbum también es bien personal, tiene algunos temas que habla sobre incluso el daño que le hacen, como, no sé, las comidas procesadas al cuerpo, cosas así como que nadie habla, así como que es muy random. Y claro, me hizo así como pensar caleta y buscar algunas cosas, como que pocas veces me pasaba eso con algunas canciones. Y el cierre del álbum es bastante bueno y en sí como que es más personal, diría, que Pray for Haiti. Pero
el otro este es como más choro, así como más sí, de la calle. Así,
claro, tiene más la imprenta como de Griselda, así. Sí. Entonces también es bueno, pero también en una de esas puede cambiar y puedo poner otro más adelante ahí, porque también siento que sacó otro buen álbum. Así que merece ahí un puesto en el top 5, Mac Homme. El top 3 voy a poner a Tyler, The Creator, con Call Me If You Get Lost. Creo que ya me ha hablado harto de ese álbum, cumplió bastante. Producción, la letra... casi ni un tema malo, se podría decir así. Y al menos del álbum así como populares, se puede decir así. Yo creo que para mí el que encontré mejor, así, de los populares, entre comillas. A pesar de que hoy en día yo puedo decir que probablemente Igor es el que más me... No que me guste, sino que el que yo encuentro que es mejor de Tyler.
A mí me pasa lo mismo.
Estaba más...
¿Con
más,
Igor?
Sí, creo,
yo lo
pero...
Yo estaba escuchando antes de venir para acá.
Ya. Como que... cuando salió Call Me If You Get Lost, está muy así como complicado por ver cuál es el mejor álbum de Tyler. Y como que siento que este podría haber sido también. Pero hoy en día, probablemente ahí puede ser segundo. Así como que Igor, creo que es su obra maestra hasta ahora. A pesar de que no es mi favorito, sí. Me gusta más este. Probablemente este sea mi favorito de Tyler. Pero así como decía, hablo de canción por canción, elementos, tratar de arriesgarse un poco más.
Sí.
Igor probablemente sea...
Igor es como la obra creativa,
claro.
O artista en general, y sí, este pues. Como que sería el álbum rapero de Tyler.
Sí, pues este como que de cierta manera retrocedió un poco a cosas que había hecho antes, pero le hizo mejor.
Evolucionada.
Sí, pues, claro. Evolucionada y también mezclando otras cosas. Y por eso también, como decía, es mi favorito de Tyler. Pero Igor me gusta más. Pero aún así... Top 3, buen puesto, sí. Nada que decir. El top 2, y el top 2 y el 1 para mí pueden variar. Así como que ahora digo este y este, pero mañana puede ser al revés. Porque para mí están los dos así como que son joyas.
Sí, como uno es difícil a veces, pero uno se va sí. Por el género.
Y con el tiempo también varía, pues eso cambia.
Sí,
pues. Uno puede decir, no, así que... Lo mismo que decía de Call Me Figure 2, pues, hace 3 meses atrás estaba todavía complicado ver cuál es el mejor. Y hoy día probablemente me inclino más por Igor, pero... también con el tiempo uno se puede aclarar más sobre estos álbumes, puede decir sí. Así, wow, este me gustó más, me gustó menos.
A veces prevalece el mensaje o sí, la pues. Música con el tiempo, claro.
Claro.
Esa es la magia esa de la música.
Sí, pues, también, sí, pues,
te pide. ¿Qué es lo que te deja al final?
Claro. Sí, pues, y si se mantiene con el tiempo también. Mm. Y en el top 2 voy a poner LP de JPEG Mafia, buen álbum, nada que decir. No, incluso ni siquiera es tan experimental como algunos de los álbumes que ha sacado, diría que es como casi para cualquier oyente. Y
sí, pues tienen estos sonidos así como bien locos, así como las bases, como que retumban en todo el
sí, lado. Sí, pero tampoco tan loco como ahora los álbumes que ha sacado. Entonces sí, siento que es más fácil de digerir que otros que ha sacado. Y no sé, no falló ni un tema, la verdad, muy bueno. También lo produjo todo él, diciendo que eso igual es bien valorable en los artistas que sacaron buenos álbumes, que más se lo hayan producido ellos, como Tyler, como JPEG, que están ahí todo el rato dándole con la producción y nada que decir, muy, muy buen álbum. Y el número uno va a ser Sometimes I Might Be Introvert de Little Sims. Uh-huh. No sé, nada que decir, ya siento que es un gran álbum, la verdad. También la mezcla de sonidos que tiene, o sea, de los instrumentales.
Sí, no, como casi no. Como instrumentales de orquesta en vivo, casi, así, sí, de repente sí, metiéndose entre medio un rap así, soul.
Sí, pues tiene como de todo un
y
poco.
Storytelling, así, casi como es educativo.
Claro.
Es casi como me trajo a mí vibras de Lauryn Hill, así.
Sí, puede ser una mezcla ahí entre Lauryn Hill, también un poco de Kendrick Lamar, Tupin sí. Butterfly, yo creo que tiene algunas sí, vibras.
Tiene una estética parecida.
Sí, también la mezcla de géneros musicales de que hecho, hay en el álbum.
Ahora que dices Kendrick, me acuerdo que Kendrick a ella la mencionó, pues. Hace no como unos 3 años atrás me la mencionó, así como que
era
sí, que era re fanático de Lil Sims.
Ya.
Hace tiempo, sí.
Claro.
Cuando Kendrick estaba bien activo en música. Ahora que recuerdo.
Sí, no, sí, es bastante buena. Sí, ya, yo al menos le puse el ojo en el 2019. Sacó un álbum también muy bueno, así. Top 10 también, yo diría, del 2019. Y acá también estaba bien anticipando este proyecto y para mí no falló. Con el tiempo encuentro que cada vez mejor el álbum. Y, y también bacán que a harta gente le haya gustado porque a veces pasan piola ese tipo de álbumes y no. Siento que este no fue el caso.
No, es cierto, no, yo siento que todavía pasa piola, así como en general.
O sea, es que a nivel, claro, depende del nivel que lo digamos. Pues no es lo mismo comparar a Travis, a Kanye, Tyler, con un artista así. Pero
al menos en género, sí, claro.
Claro.
Yo la veo colaborando ahí con un Alkis de repente, así con gente más underground, ¿verdad?
Claro, y además que también es del Reino Unido, entonces tampoco eso era factor, pues no sí. Es como que está en la escena americana y lo mismo que artistas como Slow Tie, por ejemplo, uh-huh. Artistas claro. Así que también sacan buena música, pero no siempre tienen las conexiones
claro.
Americanas, pues. Entonces, no, ese álbum nada que decir, muy bueno. Como dije, entre el 1 y el 2 puedo cambiar, el JPEG también lo puedo poner en el 1, pero estamos ahí. Y eso, bueno.
Sí, el de JPEG Mafia a mí me pasa todavía de que tengo que digerirlo. Como salió hace poco y también bueno, es como ya más experimental más. En el género, no tanto para él, claro. Como que me falta tiempo todavía. Pero también está, me gusta.
Al menos todo. Debo decir que incluso le hicimos una reacción al EP que sacó en febrero, me acuerdo.
Sí, pues.
Y ahí yo diría como fan, que estaba bien preocupado porque la verdad a mí no me gustó mucho ese EP.
Sí, eso es todo.
Y
como,
sentía que no.
Como que uno separaba algunos temas, así como que claro. Estaban buenos algunos temas, pero no en todo como
claro. Pero acá como que para mí se reivindicó así con todo porque muy buen álbum y no sé, sólido. Así que ese sería mi top 5 y eso.
Sí.
Buena
lista lo sí. De del podcast.
Así. Sí, estuvo algunas cosas variadas.
Sí. Variado y algunos lo aseguro, obviamente, porque ya uno cacha más o menos ya que algún prevaleció con el tiempo, que ya han pasado meses de algunos.
Claro,
y sí, siguen sonando también. Bastante.
Sí, poner la misma lista hoy en día que la que hacíamos un par de meses atrás. Bueno, para cerrar el capítulo, podríamos mencionar brevemente algunos álbumes que fueron saliendo ahora en diciembre, por ejemplo. Empecemos con Live Life Fast de sí, Roddy Ricch, que salió hace una semana. Y yo diría que ha tenido como reacciones así como un poco mezcladas. Sí, como que hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó. Y sorprendentemente diría que más que no le gustó así, sí, en general. Incluso eso. Hasta en los comentarios de su propio Instagram. Así yo lo leo, lo saqué. ¿Sí? Y hasta en su post tiene así como, no, a ver, estuvo medio el álbum, no. Todo malo. Así. Hasta sus propios fans.
Hizo flap.
Sí, así que igual yo no esperaba que la gente no lo recibiera bien. Pero no, me parece que no le gustó mucho a la gente.
Sí, yo me sumo a eso, que el anterior es, ¿cómo se llama? Antisocial, sorry for being...
Ah, no, recuerdo bien el nombre,
excuse me
pero...
For being,
sí,
por
excuse me for being antisocial.
Sí, ese fue, que siento que fue bastante original, un cambio de beat también, así como las canciones también no se parecen de una a la otra. tiene ahí un género, o sea, tiene ahí algún hit pegado también, que sonó durante todo el año, pero que más, más que la cresta.
De Box, sí.
Claro, que después ya como que me saltaba ese track. No me acuerdo de esas colaboraciones con Mick Mill, los beats eran bastante buenos, y acá como que siento que me faltó eso, no sé si fue eso o la entrega de Roy Rich. Como que estaba recién, igual me falta digerir un poco más, pero sin duda como que no fue la expectativa que uno tenía de Roy Rich, que se vería con algún nuevo.
Sí, pues ya yo creo que aquí...
Se demoraron mucho en empezar las
y más encima me jugó también en contra de lo que supe estos días, que habrá sacado a Travis Scott, a Sar Rocky, a Daño, a Drake, a todos los que tenía ahí metido en el álbum, que creo que lo sacó del álbum, no sé. Sí. No sé qué habrá pasado.
Sí, sí, también. Sí, yo recuerdo...
Me hubiese gustado tener, haberlo escuchado con a Sar Rocky. Mm.
Sí, o más encima el nombre del álbum se parece un poco al álbum que tiene A$AP Rocky, pues el nombre.
Sí, porque
el... Live Life Fast.
Sí, como que
yo pensé que, claro, como que... De hecho, tenían fotos, pues si tenían fotos previa, hace un par de semanas, tenían una foto juntos, pues dije, ya, se viene el tema. Y hubiera sido bastante bueno. También Kanye, que como estuvo él en el álbum de Kanye. Travis se entiende por lo de Astroworld, obviamente no salió en canciones.
Ya no quería salir
así. No le han puesto ni una canción desde que pasó lo de Astroworld. Ya, pero Drake y Kanye podrían haber estado perfectamente, Rocky también, y yo creo que le hubiese dado un aire mucho mejor al álbum.
Sí, sí.
Y no estuvieron, así
que... lo hubiese empujado para arriba.
Sí, pero no estuvieron y bueno, para medio.
Sí,
sí, no, a mí
me gustan estos temas, sí que me gustan bastante.
Sí, a mí me gustó harto cómo comienza el álbum. De hecho, la primera vez que lo escuché me gustó en general bastante. Así. Sí. Porque obviamente uno no le pone toda la atención.
Sí.
Escúchalo.
Sí.
Pero la primera me gustó harto y estaba sólido, pero ya después la segunda, tercera... Le puse más atención y a veces no me gustaba su entrega, como que era un poco simple, sencilla. Sí, también sí, la estructura de las canciones a veces eran como media... como
monótona.
Sí, un poco monótona. Pero me gusta harto el comienzo del álbum, como los primeros 5 temas, encuentro que no falla. Ya después empieza a tener medio, así como canciones medio fome.
Sí.
Pero son un poco, así como un poco largo, pero de manera innecesaria.
Sí. A mí me gustó Ibashi.
Sí, sí, igual me gustó con Kodak y
Tony. Sí. Encontré que rescataron harto la canción ellos dos.
Sí.
Y los beats los encontré muy bien interesantes, pero sí, creo que igual les falta, yo creo que a la gente le falta como digerir, porque casi todas las canciones empiezan bien lento.
Por
los beats que manejaron.
Sí, como tipo melodía.
La producción no está mala, sí. De repente hay unos cambios súper buenos así en el beat. Y interesante, así, solo que él a veces como que no
sabía si iba a rapear o iba a cantar directamente.
Y aparte que como que igual siento que él como que podría haber venido aquí a consagrarse, como que ya después de 2019, 2020, como que ya se hizo famoso, pues, harta gente lo conocía. Me acuerdo cuando en Estados Unidos siempre dejaba atrás los temas de Selena Gómez, de Justin Bieber. Como que
era celoso.
Sí, como que todos sacan álbum y él seguía ahí brando y vendía más que todo. Así. Entonces era como que ya todos lo conocían y aquí tenía que haber venido a consagrarse, tirar puro fuego y no fue así. Había una expectativa grande igual, pues yo creo que eso también le juega en contra.
Sí, parecido a lo que pasó con Drake.
Con Toliver, sí. Que no tan grande como Drake, pero un poco menos.
Claro,
como
no, pero una expectativa Toliver, grande quizá, porque obviamente por son años que ya han pasado y se supone que la va a romper. Más encima que a
Rob Rich. Se tomó su tiempo, igual.
Pues, se tomó su tiempo. En contra, igual que el álbum de estudio, el segundo, ¿no?
Sí, este es el segundo.
El segundo. Claro, entonces. No tiene un catálogo tan amplio todavía, entonces como uno espera que los artistas siempre como desde un comienzo ya empiecen a romperla.
Sí.
Pero aún tiene tiempo,
Rodríguez
es joven todavía también, así que al tercer LP...
Al menos el siguiente va a ser clave, pues, porque si no le va muy bien ya estaríamos dudando un poco de cómo va a seguir su carrera. Yo diría que Rodríguez podría ser uno de los que más adelante lleve la batuta ahí en el rap, porque también le hace a todo, pues si él canta... Rapea, no rapea tan bien, pero se defiende.
Sí, pues.
Tiene temas hype también, así como hit. Y también, no sé, pues puede hacer temas así como para las chicas igual.
Sí, pues.
Temas que en TikTok le va súper bien.
Tiene una ventaja que puede entregarse en un tema solo, así. Tener una performance solo, sin necesitarte otra collab. Y si tiene collab es para que le impulsen el tema, más que acoplarse así como un tipo de video o algo.
Claro.
Entonces, me pasó con el tema con Fibio, que no lo escuché malo para nada, pero como que después era como medio monótono, así como que era más un tema para Fibio.
Claro, que para Roddy. Sí.
Oye, ¿qué? Yo no escuchaba a Roddy Rich, pues.
Claro. Sí, pues a veces dejaba un poco que los features como que cerraran un poco la
película ahí. Eso juega en contra de ese. Más o menos Roddy Rich uno lo ve como un productor, pues, que está metido que déjele el tema al otro. Se supone que él tiene que destacar.
Sí. Sí, no, yo encuentro no está malo el álbum y todavía siento que merece un poco más de digerirlo, darle un par de semanas más, un par de meses más, no tanto, un par de semanas, ¿no? Pero sí, pero no cumplió, no cumplió la expectativa, que yo creo que es un poco grande. Y no, yo creo que él tampoco se siente bien, porque fueron 2 años que trató de...
Que no estuvo.
Claro, que no estuvo, y trató de darle color al álbum, y bueno, no le fue muy bien, la verdad, pero... Pero bueno,
así es la música.
En una de esas saca el deluxe con los, con Azarrock y con Caño y con Drake, quizás se quieran.
Quizás. Sí. Después otro álbum que salió, el de Juice WRLD, se llama Fighting Demons. Se llama álbum, segundo álbum póstumo ya de Juice WRLD. Y también diría que otro álbum que dejó así como reacciones un poco mezcladas también. Ahí me pasó lo mismo, que hay algunos temas que son buenos y me gustan, pero hay otros que totalmente innecesario y está. Y siento que ya directamente ya no lo lograron sacar un álbum bueno con Juice WRLD, porque ya no, este es el segundo. Difícil. Entonces ya deberían cortarle ya y con este dejar morir nomás a la música, a pesar de que tenía hartos temas sin sacar, y eso es lo que la gente espera, porque cuando deja una vara alta así como de canciones sin lanzar, y obviamente como pasó la tragedia que se murió, la gente espera ver esas canciones, que vean la luz, pero...
Y a la misma vez también no sabe qué el artista iba a hacer con este tipo de canciones, porque capaz que eran como simplemente la maqueta, el demo,
claro,
para algún tipo de beat especial, uno nunca sabe.
Al menos los fans... margen de mejora algunas canciones también.
Claro, al menos los fans de Juice WRLD, como que lo que he cachado, que también son como los de Playboy Carti, así que escuchan como los lanzamientos, escuchan los unreleased. Pero, y acá como ya dije, Juice WRLD siempre han dicho que tienen caleta de canciones sin lanzar, y la gente, claro, la espera, pero a veces, puta, el equipo no ha lanzado lo mejor y además no, ya no cumplieron. Yo creo que ya deberían tratar de dejarlo ahí, porque ya, ya no resultó, no han sacado ninguno de los dos álbumes, yo creo que dejó a la gente contenta.
Sí, y a este punto ya empieza a ser poco ético ya, con, claro, con, sí, tanto con Post Malone, con Juice WRLD, que ya dejen de sacarle tanta música.
Empiezan a jugar en contra.
Así que no, yo creo que no cumplió mucho, está medio. Yo creo que a los fans de Juice WRLD igual algunos temas probablemente les gustan, pero
Sí, uno que otro tema que uno puede rescatarse, pero... Pero más allá de álbum conceptual entero, obviamente te deja más que desear, y más que de desear más que no lo saquen más.
Claro, no, sí, si ya está muerto, ya. Es lo mismo que pasó con el de Pop Smoke, ya sacaron 2 póstumos, ya el primero estuvo bueno, pero ya el segundo fue tan malo que ya no querían sacar más.
Sí, y tanta gente también involucrada.
El de Nas igual.
Ah, verdad, pues, el de Nas.
Y claro, ese,
¿qué
yo
dije ese que es álbum?
Sí, Magic.
Magic.
Sí, sí.
Yo dije que es el álbum sólido este año. Sí. O sea, este año, de este mes.
Sí, sí, uno de los
sólidos. Es que no alcanzó a entrar en el álbum del año.
Sí, es que está recién, pero también me gustó. Ese lo escuché entero y me gustó bastante. Sí, es como que traen de vuelta al Nas antiguo junto con algún...
Está motivado Nas.
Algún tipo de, no sé, transición que meta entre medio Hitboy, pero...
las transiciones están buenas.
Sí, no, pero los beats están... Más encima son como el tipo de beat así como de antiguo de Nas, no es como de las cosas que he probado últimamente, ni siquiera es como King Disease, es como un álbum aparte, así como de... Casi como de Nas 95.
Aparte que la única colaboración fue con...
Con Azarrock y...
Sí, Azarrock
y... Todo y se acoplaron bien, y parece que fuese de otro. Otra época la colaboración.
Sí, me sorprendió, fue que hacer ruido, yo pensé que lo iban a utilizar como a hit, casi como claro, hit, tipo hit. Claro. Pero no, fue como bombada, digo.
Sí, buen tema.
Con algunos scratch y todo.
Sí.
El tema de Ugly ha sido mi preferido. Entonces, es como...
A mí me gustó el primero, más que nada por el beat.
Speechless.
Sí, Speechless.
No, está bueno.
Sí, altas menciones, igual ahí de repente.
Sí,
como, sí, típico storytelling.
Sí, bueno. A mí, Wu-Tang Clan. Sí. Como gente que compartió, obviamente.
Sí, a J. Cole, a Kendrick, últimamente, que también lo ha tenido ahí. Como amigos, que lo. Como que dice que ya que no son colegas, son amigos.
Claro.
O sea, gente cercana.
Sí, no, bien. Bien
así que no, anda rayando.
Bueno,
sí. Y se vi, y anticipó que se viene el King Disease.
Ah, verdad, porque verdad que lo anticipó ahí también en el álbum, sí.
No, sí, así que está bastante sólido. A pesar que está reciente también, pero le tengo mejor gusto a ese álbum. Me ha gustado bastante.
Sí, sí, uno de los puntos sólidos de este mes, sin duda. También el que mencioné antes de Mark Comey, lo recomiendo harto.
Sí, también.
Se ha gustado bastante bueno igual. Después también el que recomiendo harto, son 3 EPs que ha ido sacando Tierra Wack. Que se llaman Rap, R&B y Pop. Como son 3 temas cada EP muestra como facetas distintas de ella, rapeando más, en horas mezclando un poco los sonidos como más populares y otro más de R&B. Y los 3 han estado bien sólidos. Yo diría que los 3, si se juntan en un buen, sería un buen álbum. Y no, lo bastante recomendable diría ese EP de 3 partes.
eso no le voy a poner la atención a eso.
Sí. Entonces, ¿tienen algo que decir acá, chicos, para despedirse de este año ya, que se nos va?
Sí, no, yo soy, quiero decir muchas gracias nomás a todos los oyentes ahí, a los que han estado ahí pendientes del podcast. Y que también yo cacho que a raíz de nosotros, quizás no es seguro, pero han escuchado a uno que otro artista, alguno.
Sí, yo creo que sí.
Así que esa es la idea del podcast, ahí sí. Esparcir ahí música diferente, dar opiniones y en general ahí dar distintos
ver
puntos
si
de vista.
Algo claro. Le llama la atención a los oyentes.
Claro, ese es como un tipo de resumen de lo que pasa en general en el género, así que aquí estaremos para el 2022. Así que gracias por los oyentes, a todos.
Muy contento por todos los que nos han preferido.
Claro,
entonces,
varios, sí, eso sí. Es lo bueno.
Nada más que decir que total gratitud.
Sí, exacto. Sí, no, como ya agregar a todos acá lo que dijeron los cabros, buen año, sin duda. Obviamente este fue nuestro primer año completo así, desde enero hasta diciembre, con el podcast. Y no, buen año. Destacar lo que dijimos delante, de que ya más de 200 personas éramos su podcast número uno del año.
Se caleta.
Bastante, así que no, muy agradecido de todo lo que nos han escuchado. Y fue un gran año del rap, yo creo. Como ya dijimos, empezó de menos a más, pero terminamos con harto álbumes que comentar, que poner en top 5, top 10. Así que no decepcionó este 2021 y ojalá que el 2022 incluso sea mejor.
Sí, para 2022, los faltantes, los que sacaron álbumes
ya. Y algunos que vuelvan también, que van a estar de nuevo, incluso, yo creo.
Claro, así que hay que estar atentos, ¿no? A alguna sorpresa, cómo se va el año.
No se nos va a quedar nada afuera, así que 2022 con todo nomás ahí. Y nada, un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo. Ya nos vamos en el 2022. Así que,
abrazo.
Abrazo.
Buen año, abrazo.
Peace. Cuídense y feliz año nuevo a todos. Bye.
Por adelantado.
Peace.